Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 2 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa realizada con motivo del Día Internacional contra la Violencia Escolar. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el presidium. Le damos la bienvenida a la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es coordinadora del doctorado en Gestión de Paz y Prevención de Violencias del CUCEA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor José Claudio Carrillo Navarro, profesor investigador del doctor en Gestión de Paz y Prevención del doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias del CUCEA. Muy buenos días, doctor. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, que ya es tradicional. Cedemos el uso de la voz a la doctora María Teresa Prieto Quesada. Adelante, por favor.
Buenos días a todas, a todos. Pues es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy estamos aquí porque el doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias no podría dejar este día sin comentar y sin dar respuesta, ¿no?, a una problemática que se ha presentado por mucho tiempo y que se ha investigado bastante, que es el acoso escolar o bullying. Y el 2 de mayo es el Día Internacional en contra el acoso escolar, que, bueno, ya Bullying Sin Fronteras lo ha dicho, ¿no?, que es una epidemia del siglo XXI. El acoso escolar. Y pues es una conmemoración que celebra, pues se celebra desde el 2011 y que busca promover respuestas de tolerancia, de cero tolerancia al acoso y fomentar la implicación de todos en la lucha contra esta problemática. Como vemos, la violencia escolar es un problema estructural que hemos estado sufriendo en las escuelas, y sobre todo pues los especialistas hacen hincapié en que es un problema grave en la actualidad, ¿sí?, y que México pues sigue conservando el deshonroso segundo lugar en violencia a nivel mundial. Entonces, para nosotros es un tema fundamental de investigación, pero no nada más de investigación, sino de buscar alternativas de solución para la prevención y para resolver problemas concretos de cada escuela. Entonces, la violencia escolar, pues hemos visto que ha alcanzado niveles alarmantes de daño y afecta tanto a estudiantes como a profesores. No podemos deslindar, no es un problema solamente de alumnos, es un problema de maestros, es un problema de institución y es un problema de sociedad, porque pues esto afecta estructuralmente a esta sociedad. Y vivimos pues una crisis de violencia en las escuelas, según la UNESCO, que señala que pues es un dato muy fuerte: 1,000,000,000 de niños, niñas y jóvenes de 2 a 17 años están viviendo actualmente un tipo de violencia escolar, ya sea psicológico, ya sea sexual, físico, etcétera. Y pues también la UNICEF dice que 150 millones de jóvenes entre 13 y 15 años viven acoso y peleas físicas entre compañeros. Que bueno, esto interrumpe bastante la educación. O sea, ¿cómo impacta la educación el acoso escolar y al desempeño tanto estudiantil como académico? También, bueno, dicen que niñas y niños corren el mismo riesgo, aunque hemos observado en las investigaciones que las niñas tienden más al acoso psicológico y los niños más a la violencia física y las amenazas. También vemos pues que muchos de las formas de acoso, Bullying Sin Fronteras ha señalado más de 200 razones por las cuales los jóvenes, los niños y las niñas son acosados, ¿no? Por ejemplo, crítica al aspecto físico, la forma de vestir, la forma de hablar, los gustos musicales, si es robusto o no, si es delgado o no, si tiene gustos diferentes a los otros, si pertenece a algún grupo o colectivo especial, por ser religioso o no religioso, por tener alguna discapacidad, etcétera. O sea, los motivos para violentar al otro son muchísimos y los han dicho los propios alumnos. En México, pues se dice que el aumento ha sido de 205% en cuanto al bullying del 2019 a la fecha. Entonces, es una cantidad muy, muy grande, pues que ya con algunos casos se ha reforzado. Por ejemplo, el caso de Fátima, que se dice que fue lanzada por sus compañeros. Hay otras versiones que dicen que ella, lo que sí es cierto es que ella sufrió bullying por varios meses anteriores a su accidente, que se cayó desde el segundo piso de su escuela. Entonces, este caso pues fue muy mediático y actualmente todavía sigue en terapia la niña por fracturas que tuvo en su cuerpo por la caída. Entonces, esto afecta a millones de niños y niñas. Algunas escuelas no lo señalan porque pues temen, ¿no?, a las cuestiones mediáticas y de que se descalifique a la escuela. Entonces, muchas veces lo resuelven internamente estos problemas, pero siguen habiendo ausentismos y también muchos de los padres prefieren sacar a los hijos de la escuela y meterlos a otra escuela por el temor a que pues vayan a ser juzgados sus hijos o rechazados posteriormente, ¿no? Entonces prefieren mejor sacar, o sea, las víctimas son las que salen de las escuelas, los agresores siguen dentro de ellas. Entonces, aquí vemos pues que ya inclusive Mario Delgado, el secretario de Educación, ya señaló que viven en México 3 millones de violentados, de acoso escolar. O sea, ya el secretario de Educación ya aceptó pues que hay ese problema en México y que el 28%, el INEGI también dice que el 28% de niños y adolescentes en México viven violencia en las escuelas, lo que significa 3 millones que están sufriendo algún tipo de acoso en las escuelas. Y la escuela secundaria es el que alberga más acoso en las escuelas secundarias, el 45% de los que asisten a una escuela pueden sufrir acoso. Entonces vemos que el acoso presencial se ha trasladado también al acoso en redes sociales y vemos pues que hay un tema pues muy urgente que tenemos que atender porque las redes sociales han invadido también las emociones y los afectos de los alumnos, o sea, mediante las redes sociales también se han hecho mensajes de odio, se ha difundido inclusive extorsiones, se hace extorsión en las escuelas, se hacen amenazas, se hacen videos íntimos de compañeras donde utilizan la inteligencia artificial para hostigar al otro o a la otra. Entonces también hay que tener cuidado porque la violencia escolar se ha metamorfoseado y ha evolucionado. Entonces, no se quedó en el simple violencia física, sino que ya pasó a otros niveles donde pues se han desarrollado eventos muy catastróficos, como ha sido suicidio de alumnos, de alumnas, por el acoso, la intimidación, y también mensajes de odio hacia grupos LGTB o compañeros que pertenecen a alguna diversidad sexual. Bueno, estos son algunos de los problemas que hemos visto dentro de pues nuestra comunidad. Hicimos una entrevista a 1,200 alumnos y 42.6% de los jóvenes señala haber visto páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos. 9 de cada 10 alumnos asume que a veces se conocen casos de acoso escolar, pero que no se les da la suficiente importancia para evitar problemas. Además del 42.3% opina que los centros educativos suelen tratar de ocultarlos con el fin de evitar que se tenga una imagen negativa de la escuela. Entonces, estos son algunos datos que tenemos de la última investigación que hemos hecho sobre cómo se está también aumentando el número de denuncias de extorsión sexual o sexoextorsión entre los jóvenes universitarios. Esto está aumentando mucho entre los jóvenes y pues muchas veces ellos se protegen los agresores porque es anónimo y se invisibiliza en las redes quiénes son los que provocan este tipo de acoso o de intimidación. Entonces, aquí pues tenemos que trabajar bastante en las escuelas y pues junto con padres de familia, o sea, aquí la familia es muy importante y tenemos que seguir unidos, o sea, unidos trabajando escuelas, familia y sociedad, porque este es un problema de tipo estructural y que tiene que ver mucho también pues con una sociedad violenta en la que estamos y se reproduce en las escuelas, eso no lo podemos negar. Bueno, pues muchas gracias y paso el...
Muchas gracias, doctora María Teresa Prieto Quesada. Entonces, escuchamos ahora al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la hospitalidad siempre de este espacio. Y bueno, pues a mí me gustaría comentar algunas cosas que creo que son fundamentales. Hay una, y yo creo que es una acción de justicia a la doctora Tere. Hace poco más de 20 años que empezamos nosotros a investigar este tema, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa lo querían eliminar. Y esto, bueno, gracias a una lucha ardua que tuvimos un grupo de investigadores, comenzando por el lamentablemente fallecido recientemente doctor Alfredo Furlán Malamud, que era el líder de este grupo, pues nos empecinamos sin que esto no desapareciera, porque pues en ese tiempo los expertos del Consejo Mexicano decían que no era un tema de investigación, que ni siquiera era un problema. Bueno, pues nosotros les hemos demostrado, ya tenemos más de 20 años picando piedra en este campo investigativo, y logramos que permaneciera. De hecho, es un área que se sigue trabajando. Recientemente aparecieron, y en una sesión que también ocurrió aquí, se presentaron los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y de manera muy concreta, una de las cuestiones que a mí me parece altamente significativa fue el incremento del número de investigaciones que rescatamos en este nuevo estado del conocimiento. Para hacer de manera breve y que la gente sepa de qué se trata un estado del conocimiento, nosotros, como parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, nos dedicamos a hacer una recuperación de todo lo que se investiga sobre el tema, en este caso concretamente el tema de violencia en las escuelas y convivencia, y en ese texto plasmamos las investigaciones más destacadas que existen en el país. Bueno, este documento pues puede ser utilizado como un referente en los mismos posgrados que se dediquen a investigar estas temáticas, pero también, y es algo que nosotros hemos tratado de impulsar de manera muy necia, si se quiere, en que los resultados sean utilizados por parte de las instituciones, por parte de las instancias estatales y federales. Es decir, que integren los productos de la investigación para la formulación de sus políticas y programas. Eso no hemos dejado de poner el dedo en el renglón. Sí, bueno, ¿cuál sería el sentido de estar haciendo un acopio de investigaciones relevantes que documentan un problema que aqueja a nuestras instituciones educativas si este no sirve como herramienta para pensar, para reflexionar y para diseñar propuestas en el campo educativo que estén sustentadas en el trabajo serio de la investigación? Eso por una parte. Entonces, nosotros creemos también, por otra parte, y es un resultado de lo que ocurrió acá, es que se están presentando nuevos fenómenos. Ya lo decía la doctora Tere, que hay más de 200 fenómenos o situaciones o tipos de procesos que están reconocidos a nivel mundial, que forman parte de este espectro relacionado con el tema de la violencia, y que bueno, pues cada uno de ellos requiere de estrategias diferentes para poder ser trabajados, intervenidos en el ámbito de la pedagogía y concretamente en las escuelas. En ese sentido, pues, recalco que en este nuevo estado del conocimiento que sugiero lo revisen, pues vean cómo incluso han aparecido temas tan relevantes como el tema de la violencia en las comunidades indígenas, que era un tema que no estaba, era un tema que no apareció hace más de una década, y bueno, pues ahora tuvimos la oportunidad de incorporarlo junto con otros temas que creo yo que son muy relevantes y que están relacionados particularmente con propuestas concretas relacionadas con la violencia y la convivencia. Por otro lado, más allá de eso, a nosotros nos parece que es importante que haya una creación de políticas de largo plazo. Es decir, que no solamente sean programas efímeros, coyunturales, que cuando ven, dicen la frase, que el niño ahogado a tapar el pozo, ¿no? Y de repente aparecen de manera emergente programas coyunturales que duran un tiempo y luego desaparecen, y nosotros creemos que es importante dentro de todo esto que haya precisamente políticas educativas de largo aliento que precisamente sean integradas dentro de los espacios escolares. En ese sentido, por ejemplo, a nosotros nos ha parecido fundamental, por citar un ejemplo, la política para crear diagnósticos permanentes que evalúen los climas escolares de las escuelas. Es decir, como parte de una de las tareas sustantivas de las escuelas, tendrían que estar midiendo de manera permanente el clima de sus instituciones. Entre ellos, por supuesto, uno de los temas que seguramente aparecerá, pues será el tema de la violencia, ¿no? En sus diversas manifestaciones. Pero la idea de esta propuesta es que lleguemos en un momento dado a contar, por ejemplo, con un atlas de la violencia escolar por municipios, por regiones, por estados, a nivel nacional, que permitan en un momento dado ser un referente empírico para establecer estrategias oportunas. Si de tal manera que esto sea retroalimentado de manera permanente y los profesores y los investigadores se asuman como parte de este proceso. Otra de las propuestas que nosotros estamos planteando es que se integre en las currículas de todos los niveles educativos de manera transversal el análisis de los temas de violencia y de convivencia. Y si no pueden aparecer solamente como un contenido temático, sino que tienen que permear un cambio de actitud en profesores, en alumnos, en directivos. Y como lo decía también la doctora Tere, también que tenemos que crear programas para sensibilizar y para darle herramientas a los padres de familia para que hagan lo que les corresponde. Es decir, cuando ella planteaba que debemos de pensar en una relación tricotómica o polivalente sobre la participación de los distintos implicados, pues es eso, porque no tiene ningún sentido, y además me parece que es una irresponsabilidad, que a la escuela sea la única encargada de atender el problema. O sea, el problema nos compete a actores que no solamente son los escolares. Entonces, pero para ello necesitamos también, digo, había una figura anteriormente, no sé si todavía existe, que era denominada como la escuela para padres, pues que podría ser una instancia, ¿no? En un tiempo hubo propuestas para educar a los padres en valores o para cuestiones de ciudadanía. Bueno, pues los temas de convivencia y de violencia tendrían que ser integrados de manera permanente, porque luego de repente los padres de familia tampoco saben qué hacer. Igual que los maestros y las maestras no sabemos qué hacer cuando se nos presenta una situación relacionada con el bullying, también en casa a veces o se omite, o se oculta, o definitivamente no hay herramientas para intervenirlo. Entonces yo creo que es importante tener así como un balance en este día, que yo más que una conmemoración, yo dijera que es un reconocimiento de la existencia del problema. El problema terriblemente ha ido en incremento. Y como lo decía también anteriormente la doctora, pues es un monstruo de mil cabezas. Apaga uno un fuego aquí y ocurre luego otro acá. Es de tal manera que no hay una solución tampoco definitiva al problema que estamos planteando. Entonces, creo yo, y vuelvo a atrás un poco para reconocer que la doctora Tere hace 20 años dijo que este iba a ser un problema central en la investigación educativa, y bueno, pues en ese tiempo creían que estaba elucubrando, ¿no? Y miren ahora lo que ha estado pasando. Gracias.
Muchas gracias, doctor Carrillo Navarro, por su exposición. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda. Adelante, por favor.
Gracias, buenos días. Desde su punto de vista, ¿qué ha faltado para disminuir estos indicadores que van cada día en incremento? Porque finalmente pues es responsabilidad compartida. ¿Qué ha faltado para poder llegar a disminuirlos?
Bueno, pues es muy compleja la pregunta, pero igual se tiene que hacer una estrategia estructural, como decían, porque muchas veces le dejamos a la escuela sobre su espalda esta responsabilidad. Y aquí pues tenemos un compromiso compartido, ya que muchas veces desde la familia viene la violencia. Hay niños que viven la violencia en sus casas y pues la llevan a la escuela. También es una forma de defensa, también son víctimas de un sistema social. Entonces, sí, tenemos que buscar soluciones ecosistémicas, pero también un apoyo sería el emocional. Ahorita tenemos muchos problemas psicopedagógicos y psicológicos entre los niños. Tenemos niños que llegan con muchos problemas a nivel psicoemocional. Entonces, muchas veces los profesores dicen, bueno, no es mi asunto tratar esos temas porque el niño ya viene afectado desde su casa. O sea, mi asunto es la educación. Pero aquí yo creo que sí tenemos que sensibilizarnos los profesores, pero también el sistema y el Estado debe de apoyar con especialistas, que muchas veces un solo especialista está tratando el tema o a veces no hay en las escuelas. Los trabajadores sociales son los que de alguna manera resuelven el problema de 3,000 alumnos, no en una escuela. Entonces, no hay la suficiente apoyo para las escuelas para que traten los problemas. Entonces, la escuela se desborda en problemas, pero no hay quien los atienda. Y a veces hay mucha disposición de directivos y profesores, pero no hay la estructura para el apoyo, porque son múltiples los factores. Unos van a veces, hay niños que van sin comer a la escuela. Hay niños que van muy violentados a la escuela, golpeados. Hay otros niños que ya van con problemas de violencia, porque lo ven también en casa. Entonces, son diferentes los problemas que abordamos, pero se van desbordando otros. Por ejemplo, tenemos el caso de niños que hacen, una niña, por ejemplo, que vendía su pack para comer en una escuela. Entonces, hay diferentes casos. Cada escuela es un problema, hay problemas diferentes y se tiene que tomar como las soluciones desde diferentes ámbitos. Entonces, lo que sí es que pues a las escuelas les están cargando sobre su espalda toda la responsabilidad, cuando pues es toda la sociedad la que debemos de contribuir, padres de familia, también el Estado debe de aportar más apoyo a ese problema. Porque hemos visto que en las escuelas, sobre todo en niveles secundarias, preparatorias y facultades, se hace introducción de armas. Se vende drogas, hay acoso muy fuerte, ¿no?, entre los alumnos y de profesores alumnos. Entonces, no hay soluciones generales, sino cada problema se tiene que resolver desde diferentes ámbitos. Es multidisciplinar y sí lo debemos de tratar con mucho cuidado y atender desde diferentes ámbitos. Pero aquí yo creo que la mirada ecosistémica es muy importante, porque pues es una crisis que estamos viviendo a nivel sistema. y por eso es tan complejo.
Doctor Carrillo.
Sí, yo nada más quiero agregar que, bueno, este tema de crear una panacea para la diversidad y complejidad de problemas, pues suena complicado, ¿no? Es decir, pero sí existen propuestas, o sea, ese es un aspecto muy importante. De hecho, este texto que estamos presentando aquí es un texto que elaboramos hace un poco más de 10 años, fue una propuesta que surgió precisamente a partir de la investigación que veníamos realizando, en donde a partir del trabajo con historietas, que nos pareció una herramienta pedagógica adecuada para trabajar con adolescentes, estamos abordando algunos de los problemas más contemporáneos que ocurren dentro de las juventudes, con la intención precisamente, primero, de sensibilizar, reconocer, y que los alumnos también puedan, y las alumnas, generar propuestas que en un momento dado promuevan la mediación y la resolución de conflictos. Si hay dos aspectos que yo creo que deberían ser incorporados, como lo dije anteriormente, dentro de las currículas, es precisamente el tema de la mediación y el tema de la resolución de conflictos. Porque esto precisamente conduce a que no tengamos herramientas para enfrentar las cosas. Es decir, cuando surge una situación, lamentablemente, de manera especulativa se habla sobre el consenso, el diálogo, el acuerdo, pero eso requiere de estrategias y de mecanismos. Entonces, es importante que en un momento dado se reconozca como parte de las currículas de los distintos niveles educativos, que los niños y las niñas y los jóvenes tengan herramientas para enfrentar el conflicto. El problema no es que haya conflicto, el problema es que no hay herramientas para enfrentarlos.
La siguiente pregunta.
¿Cuáles serían las señales de alerta para a lo mejor algún padre de familia que no ha detectado que su hijo es víctima de acoso o bullying?
Bueno, en primer lugar, el acoso o intimidación es para el alumno muy vergonzoso. O sea, aceptar que está siendo intimidado, que está siendo juzgado, es frustrante y también muy doloroso para el alumno, y muchas veces los padres son los últimos en saber que está viviendo el acoso o la intimidación. Entonces, aquí una señal de alerta es que no quiere ir a la escuela, que tenga problemas de sueño, que tenga problemas de alimentación. O sea, puede manifestarse de diferentes maneras, pero en el comportamiento también, que se aísle. Inclusive algunos padres han señalado que se orinan. O sea, ya adolescentes se orinan en la cama o tienen sueños que son pesadillas, ¿no? Permanentemente. Y bueno, eso de no ir a la escuela, de perder la ilusión o perder el sentido de la escuela, ¿no? Como un espacio de apoyo, de recreación, de ver amigos, etcétera. O sea, el desinterés sobre todo. Y estar constantemente enfermándose. Muchas veces se enferman del estómago, les duele la cabeza, o tienen problemas psicosomáticos, ¿no? De angustia, depresión, miedo, frustración, o se enojan. Tienen cólera, se manifiesta de diferentes maneras y cada niño tiene manifestaciones diversas. A algunos se les empieza a caer el pelo, otros tienen manchas en la piel, o sea, también son psicosomáticas los problemas, y los padres aquí tenemos que estar muy atentos porque hay diversas manifestaciones. Y también, bueno, sugiero estar en contacto con la escuela, porque también lo que hacemos es desprendernos de los vínculos con la escuela, los padres de familia, estar vinculándolos, y también pues responder con, la escuela debe estar respondiendo con estrategias educativas de convivencia, de mejores relaciones entre los alumnos, pero también debe de fomentar desde los padres la comunicación permanente, para estar en contacto alumnos, profesores e institución. Eso es clave, que estemos en contacto los padres de familia con los maestros, y que también pues vean la presencia, ¿no? Y el interés el interés, porque hay escuelas que dicen, nunca vemos que vengan los padres. O sea, no conocemos desde la secundaria a los padres, menos en la prepa, mucho menos en facultades, ¿sí? Se han dado casos de padres de familia en facultades que van a recoger el certificado y dicen, no, su hijo nunca vino a la escuela. Entonces, para que veamos que muchas veces no tenemos ya el contacto con las escuelas nosotros como padres de familia.
A mí me gustaría agregar que aquí hay una serie también de casos extremos, y es un fenómeno que se localizó de manera muy significativa en España. Ante la incapacidad institucional de dar respuesta a algunos de estos problemas, los padres tomaron la opción de ir a las escuelas a resolver los problemas. Y ya sea que se tratara de un profesor o se tratara de algún alumno, iban a golpearlos. Es decir, ante la insuficiencia y la capacidad que la escuela no planteaba para atender la problemática, son casos así un poco duros y extremos, pero son situaciones reales, ¿no? De medidas que creo que debemos de evitar. Es decir, porque…
Aquí lo que dice el doctor es que los padres… al ver que su hijo era golpeado o su hija maltratada y que la escuela no hacía nada, ellos iban y tomaban justicia y golpeaban al agresor, al abusador. Entonces, pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, la escuela no hace nada, yo no voy a permitir que mi hijo sea maltratado, sea injuriado o sea menospreciado. Iba y hacía justicia por su propia mano.
Casos así, ya nada más para terminar con un pequeño ejemplo, un compañero que trabaja en una preparatoria de acá de Tlajomulco me planteaba que había sido intimidado por uno de sus alumnos por un tema de calificación y aduciendo que se estaba metiendo con el hijo de un capo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues son las concretas reales que ocurren en las escuelas. O sea, no hay que inventar nada. Y son situaciones muy, muy, muy difíciles que, tampoco existe una solución fast track para atenderla, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Lupita Preciado, de Comunidad Informativa, GDL. Preguntarle, por ejemplo, usted refería que hay personas, propios padres, que van y toman justicia por su propia mano. ¿Cómo se podría evitar toda esa situación? Porque, por ejemplo, en las primarias, secundarias es menor, pero en las universidades ya se está incrementando mucho más. ¿Cómo se podría evitar esa situación? Gracias.
Bueno, generalmente se han venido ya estableciendo mecanismos de control, por ejemplo, a las escuelas para el propio ingreso, ¿no? En algunos lugares son más laxos, en otros no lo son tanto, pero aquí quizás lo que pudiera hacerse es generar una estrategia por parte de la institución, pero que no se instale en el plano de la vigilancia punitiva, sino que en un momento dado se generen climas en donde de autocuidado entre los propios alumnos y los propios profesores, que permitan en un momento dado identificar ese tipo de situaciones de riesgo. Sí, yo creo que generalmente nos percatamos cuando vemos alguna anomalía dentro de la institución, y por no involucrarnos y por no implicarnos, preferimos hacer caso omiso. Yo creo que hace falta una cultura muy importante de la sensibilización, del reconocimiento de situaciones riesgosas, para que se fomente el autocuidado y las escuelas puedan ser más hospitalarias. Hay un enfoque que a mí me parece que es muy, muy bonito, pero además tiene una consistencia muy seria, que se llama la ética del cuidado. Es decir, la ética del cuidado implica el trabajo colaborativo, la cooperación, la comunicación permanente, y yo creo que si creamos comunidades, las comunidades podrían solas quizás dar una respuesta y no implementar mecanismos restrictivos, punitivos y de control, porque creo que iría en contra de la lógica que estamos planteando, ¿no? decir, de crear climas escolares sustentados en la convivencia horizontal, democrática, hospitalaria y amistosa. Es decir, la ética del cuidado y de la comunidad, creo que, pero como un planteamiento institucional, es decir, como una política que genere programas con el deporte, con la cultura, con eventos académicos dentro de las escuelas que promuevan esto de manera implícita. Esa sería mi tentativa respuesta.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
Adriana Luna, de Heraldo Radio. ¿Se tiene el dato de, por ejemplo, 10 casos de bullying y que ha habido tardanza en la solución? Las víctimas suelen cambiarse de escuela. Esto es lo que se dijo.
Sí, hemos visto casos muy cercanos de alumnos y padres de familia que deciden cambiar de escuela a sus hijos porque no quieren vivir como todo ese viacrucis de denuncia. O sea, muchos casos se quedan sin denuncia. ¿Por qué? Porque no quieren los padres como involucrarse por el tiempo, por su trabajo o porque sería como victimizar más a su hijo o a su hija. Entonces prefieren sacarlo y cambiarlo a otra escuela. Entonces aquí sigue el problema, porque los agresores y las conductas violentas se siguen dando en esas escuelas y no hay correctivos para mejorar las conductas de esos alumnos agresores. O sea, se va una víctima, pero siguen otras dentro de esa escuela. Entonces, ese es un problema muy grave y que no llega a la Secretaría de Educación Pública, no llega ni a denuncia. Se queda ahí y el problema es que no se resuelve, sino que permanece y sigue creciendo, porque ahí se fortalecen los agresores y dicen, ya ven, cómo sí tenemos poder dentro de la escuela, ya hicimos que se fuera uno y otro y otro. Entonces también muchos colegios, por no perder a esos 5 alumnos agresores, que también pues son cuestiones económicas las que manejan, pues dicen, prefiero perder a uno a 5 que me están aportando económicamente. Entonces esos casos lo hemos visto muy cercanos, en las escuelas privadas sobre todo.
La siguiente pregunta.
¿Qué se puede hacer, qué puede hacer un niño o un adolescente para generar el autocuidado?
Pues yo creo que es muy importante la autoestima que generemos desde la casa, desde la familia, para que los niños se tengan esa autoestima y ese valor. Se ha hecho un estudio precisamente sobre estrategias educativas y cómo pues es importante la prevención, ¿no? Desde la niñez, educar en valores, educar en el respeto, pero también en el respeto a sí mismo y en la confianza, porque eso también a nivel cognitivo al niño le va ayudando desde pequeño. O sea, que sea un niño seguro, que sea un niño con valores y también pues que ponga límites en las relaciones, o sea, desde niño, que no permita que lo agredan otros compañeros y que también aprenda cuestiones de tipo afectivo emocional. Es muy importante, que es una ausencia que hemos visto en muchos niños que viven acoso en las escuelas, que les falta ese sustento emocional afectivo. Entonces, no sé si el doctor también tenga otro elemento que haya observado en las investigaciones.
Doctor Carrillo.
No, yo creo que este tema, que recientemente se ha venido tomando más en serio, sobre el fomento y la promoción de programas en educación emocional, es fundamental, ¿no? Es decir, si hay algo que tenemos deseducados son las emociones. Es decir, pero eso implica que también que también nuestro modelo educativo tiene que darle prioridad a esta parte. Tenemos modelos curriculares y educativos en donde predomina la visión occidental, en donde el conocimiento científico y sus avatares son más importantes que la de formar personas éticamente responsables, emocionalmente solventes, que en un momento dado les permita atender situaciones y conflictos, ¿no? Entonces yo insistiría concretamente en que se implementen precisamente programas o estrategias que fortalezcan la vida afectiva, emocional y la consolidación de herramientas para atender conflictos fundados en una cultura de la mediación.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Si nos pueden decir si son las mismas señales de alarma que presentan los niños de primaria, secundaria y preparatoria.
Bueno, pueden variar dependiendo del contexto social, de la condición que vive el joven, pero también, bueno, los niños son más sensibles, más ellos expresan más sus emociones cuando están tristes. El joven ya le cuesta más, porque hay también como reglas sociales donde los jóvenes no se pueden, no pueden denunciar al otro, ¿no? Hasta pactos sociales. De para encajar con el compañero tengo que ser como él. Y muchas veces también son agresivos porque quieren empatar o quieren entrar a ese grupo y ser aceptados. Entonces, muchas veces los adolescentes y jóvenes se adhieren a grupos de victimarios precisamente porque quieren encajar con un grupo, quieren ser parte de, y pues las víctimas pues siguen siendo sus compañeros, pero un alumno me decía a mí, yo era víctima y para no ser víctima me hice agresor. Entonces, cuando yo estaba con el grupo de agresores, pues me defendían los mismos agresores. Entonces, fíjense cómo cambian de ser víctima a agresor. Y esto pues es muy interesante, ¿no? Los niños pues expresan más cuando andan tristes, cuando les pega a alguien. O sea, es más común que lo expresen, pero ya más grandes ocultan, tanto adolescentes, mujeres como hombres. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que te digan o que te señalen como bulleado. O sea, es más vergonzoso sentir que yo no me puedo defender y no les voy a decir a mis padres, porque también es vergüenza decir que yo soy bulleada o bulleado entre compañeros o compañeras o ante mis padres. Porque ya los padres decir, bueno, no te dejes, no lo permitas. ¿Por qué permites que te golpeen? O sea, las famosas grajeadas, ¿no?, que teníamos y que pues era común entre los alumnos de preparatoria. Hasta les metían la cabeza al excusado y nadie decía nada, o les cortaban el pelo. O sea, algunos alumnos se cortaban el pelo antes de que los raparan. Entonces, todos estos usos y costumbres pues van evolucionando, ¿no? Quizás hoy no hay grajeadas, pero hay otro tipo de violencias.
Bueno, ya nada más para cerrar. Lo que sí hemos detectado es que los niveles de bullying bajan de un nivel educativo a otro. Pero lo que pasa es que hay una transición. Pasan del bullying al ciberbullying. Es más común en general, y es una tendencia, y eso está documentado y localizado, que los alumnos generen procesos de violencia más a través de las redes sociales. Porque las redes sociales tienen una plasticidad increíble. Uno puede utilizar 10, 15 o 20 identidades y hacerse invisible. Entonces eso le permite un ámbito o una capacidad al sujeto de agredir y no ser visto, ¿no? Se camuflajea. Entonces, en un estudio que hicimos concretamente en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, pues fue lo que notamos, ¿no? Que de una muestra que hicimos de alrededor de 2.500 alumnos, pues un dato relevante fue que la carga estaba más hacia el ámbito del ciberbullying y el bullying disminuía. No desaparece, pero disminuye de una manera más significativa. Entonces, la pregunta sobre qué prácticas son más relevantes o predominantes, sí tiene que ver con el nivel educativo.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan sobre este análisis que llevamos a cabo en esta rueda de prensa con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Por supuesto, muchas gracias a nuestros especialistas del CUSEA. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.